Muy bien, antes de iniciar, hacer uso de un Juan 1.9 si es necesario, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos. Amén. Aquí estamos viendo que vamos a entrar a esta doctrina de la inminencia porque nos hace saber muchas cosas, nos da las bases fundamentales de lo que es el final de la iglesia. Tenemos el inicio de la iglesia con el día de Pentecostés, que quiere decir 50 días, y ahora estamos viendo el final, la finalización de la edad de la iglesia. Estuvimos viendo el asunto de que Israel tiene dos regresos a la tierra prometida. Uno en incredulidad, que se hizo en el año 1948, ahora tenemos la nación de Israel. Antes no existía, por 1900 y pico de años, esa zona estuvo vacía, no había ningún judío. Ahora tenemos una nación fuerte, una nación bélicamente está poderosísima. Es uno de los ejércitos más fuertes de esa zona y más adelantado en lo que concierne a todo lo que son aviones, misiles y todo eso. Tienen la bomba atómica. Están súper, súper avanzados y estables, pero tienen los enemigos más fuertes que ustedes puedan creer. Ustedes se han dado cuenta de la cantidad de pactos que se han hecho con Irán. Están rodeados de enemigos por todos lados. Hay declaraciones proféticas que están vinculadas a lo que puede suceder durante el transcurso de la tribulación, no tienen que ver con la iglesia, pero sí tienen que ver con la tribulación, porque sí hay profecía para la tribulación, pero no hay profecía para la iglesia, porque la iglesia carece de profecía. Ya sabemos que son tendencias históricas las que la motivan, y el eje de creyentes maduros indica si hay bendición fuerte o no hay bendición fuerte. A medida que el creyente de la edad de la iglesia crece espiritualmente, hay un grupo grande, a esa zona llegan las bendiciones de Dios bajo el concepto de la sal de la tierra. Cuando es pequeño, viene abajo el país. Pero en lo que concierne a estas cosas que van a ocurrir durante el transcurso de la tribulación, ustedes se pueden dar cuenta de que sí se están preparando muchas cosas fundamentales para que exista durante el transcurso de la tribulación todo lo que ellos necesitan para contener el control absoluto de toda la nación. También estamos viendo la ascendencia de países como la China, que es una potencia mundial. Estamos viendo la ascendencia de la India. Estamos viendo la ascendencia de países que van a formar ejes de poder en contra de Israel. Lo que nos queda muy claro, basado en la información que provee el Antiguo Testamento, es que van a haber esos dos regresos y tiene que existir, porque cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, ya la tierra de Israel tiene que estar puesta. Tiene que estar fundada, tiene que existir. Sí estamos viendo un cumplimiento de la profecía del regreso en la incredulidad que estaba profetizado. Se sabía en el Antiguo Testamento que iba a haber una profecía de que el pueblo de Israel iba a regresar. Pero no es para la iglesia, es para Israel. Pero no afecta la inminencia de ninguna manera debido a que el Señor puede regresar en cualquier momento. En otras palabras, el regreso del Señor no depende de ninguna profecía o evento profético para llegar. Puede ocurrir en cualquier momento y por eso les digo que este apóstol Pablo en la época se creía que iba a llegar. Así desde el inicio se creía que iba a venir. Esa es la introducción a la doctrina de la inminencia del Señor. Esta es una doctrina que ha sido sostenida desde el inicio de la iglesia. Aquí les pongo una porción de una carta de Clemente. Fue escrita cerca del año 96 después de Cristo. Clemente fue pastor en Roma, escribió dos cartas a los corintios que no son parte de las escrituras, pero a nosotros sí nos dejan saber o dar un indicio de las creencias que se abrazaban en esa época primitiva. Este señor Clemente había estudiado con el apóstol Juan y es muy probable que haya conocido a Pablo y a Pedro cuando era joven y había escuchado sus enseñanzas. Recuérdense que el libro de Apocalipsis del año 96, ¿qué estaba pasando en el año 96? En la isla de Patmos estaba este señor, vivió mucho tiempo el apóstol Juan, pero nos damos cuenta de que él tenía conocimiento o un eslabón directo a los apóstoles de esa época, en el primer siglo. Mire lo que dice. De una verdad, pronto y repentinamente será cumplida su voluntad, como la Escritura también da testimonio diciendo, rápidamente vendrá y no tardará, y el Señor vendrá repentinamente a su templo, aún el Santo, que es Jesucristo, por quien espera. O sea que desde esa época se estaba enseñando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva sabía que podía venir en cualquier momento. Y de hecho anticipaban su venida durante el transcurso de su vida. Ellos no pensaron que iba a ser en cientos o miles de años más adelante. Como ya ha sucedido, han pasado 2000 años de eso, casi. Y ellos entendían que Jesús podía regresar en cualquier momento. El entendimiento que nosotros debemos tener del rapto es que tenemos que estar preparados porque puede venir en cualquier momento. Para darles un poquito de trasfondo, permítanme ponerles esta gráfica acerca de la profecía para que puedan orientarse acerca de los eventos proféticos. Entonces vamos a revisarlas una por una. Primero vamos a ver que la edad de la iglesia está caracterizada por la plenitud del Espíritu Santo y es una edad independiente en la administración divina del tiempo. La iglesia es especial y nosotros estamos en esa dispensación y la edad de la iglesia es gobernada de forma diferente. Se inicia en el día de Pentecostés en el año 33, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en Jerusalén y el periodo termina con un evento conocido como el rapto de la iglesia, en el cual la iglesia es levantada, los creyentes son levantados y Cristo viene como en las nubes y recoge a su iglesia para estar con ella. Rapto es una palabra latina que significa agarrar, llevar súbitamente, y es el equivalente de la palabra que les comenté, harpazo, que significa ser tomado súbitamente. Muchas personas dicen, bueno, pero esa palabra no se encuentra en la Biblia. Y yo les contesto, bueno, en la Biblia tampoco se encuentra la palabra Trinidad, pero nos deja saber acerca de una doctrina que es verídica. Y son palabras que describen fidedignamente las cosas que son enseñadas en la Biblia. En el rato, todos los creyentes de la iglesia, vivos y muertos, son tomados para estar con el Señor en el aire. Una vez que son separados, viene la tribulación a la faz de la tierra. Y dura 7 años, a lo que se refiere en Apocalipsis 3:10 como la hora de la prueba. La hora de la prueba es este segmento. Mientras eso ocurre, también los creyentes van a ser evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, en el cielo, mientras abajo está la tribulación. Incluye la evaluación que está haciendo nuestro Señor Jesucristo a las iglesias con el apóstol Juan, y todo eso va a ser incluido dentro de esto individualmente. Es un periodo muy interesante para las personas que han sido fieles, porque lo vas a ver con un gozo impresionante. Tú vas a saber mejor que nadie que tú has guardado la fe. Tú sabes mejor que nadie que has sido fiel. ¿Sí me explico? O sea, la persona que lo ha hecho fidedignamente sabe que lo ha hecho. No se lo tienen que decir. La relación que ha tenido toda su vida es íntima con el Señor. Esa relación íntima ha sido una relación que ha tenido sus frutos apacibles, los frutos apacibles de justicia. O sea, que la persona sabe, 100% sabe, la persona está completamente consciente de que esto va a pasar. O en su muerte, antes del rapto, o durante el rapto, viene el rapto, va a tener una felicidad que no puede ser comparada con ningún otro creyente que no haya llegado a ese alcance de madurez espiritual. ¿Se dan cuenta? Porque la relación ya ha sido establecida. Para tú tener una relación íntima con Dios, ya tú te has despegado, tú te has desligado de las cosas del mundo. Las tienes, pero no son las que te causan a ti ninguna algarabía. O sea, no es que porque las tengas tú vas a ser feliz. Tú eres feliz porque tienes al Señor. Tú eres feliz porque conoces el plan. El dinero no es tu rey. Las personas del mundo, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Ustedes saben, los Estados Unidos en los últimos 100 años se ha dedicado a proponer el punto de vista económico de la historia norteamericana. O sea, eso es lo único que hablan de la economía, o sea, del dinero. Ha quitado a Dios, poco a poco lo van quitando, todos los rasgos, todos los vestigios, todas las referencias a Dios los quieren quitar y hablan solamente de la parte económica. Cuando tú le preguntas por qué vinieron los americanos a los Estados Unidos, porque le estaban cobrando muchos impuestos y no tenían representación. Esa es una de 27 cosas y está en el lugar número 17 de las cosas que agraviaban a los Estados Unidos. O sea que casi no tiene importancia. Era más importante que le permitieran a ellos adorar a su propio Dios. Todo estaba basado en la palabra de Dios. Pero claro está, como en los últimos 100 años han entrenado a los niños en los Estados Unidos a ver todo el punto de vista económico, pues la gente se pierde pues en la parte económica. La parte económica te da gozo, te da parranda, te da trago, te da drogas, te da todo lo que tú quieras. Casa, viajes, esto, aquello. Entonces la gente más que todo le interesa el dinero. Pero el dinero, ¿son amantes de quién? ¿De Dios o de mamón? Porque así se llama. Se llama mamón. O mamón. No vamos a decirle mamón, vamos a decirle mamón. Mamón es el Dios del dinero en el griego. Persona que está adorando a mamón es la persona que no adora a Dios. No puede tener dos jefes. Es algo interesante lo que ha pasado en los Estados Unidos, pero ese es el problema que tiene la mayor parte de los cristianos, que no crecieron, no lo conocieron, no pusieron su tiempo, y por eso no van a reinar con el Señor. Nosotros sabemos, porque lo garantiza el Todopoderoso, que nosotros venimos a reinar con Él si somos fieles. Lo garantiza Él. Y son 1000 años, señores. Es por Dios que nos van a poner, ¿no? Que van a hacer una votación y tú vas a correr. No, y vas a venir 100% preparado para gobernar. Porque en el transcurso que estás allá arriba, a ti se te va a entrenar para gobernar con él, con todo lo que tú sabes. Porque lo único que le interesó a él es si fuiste fiel o no fuiste fiel. El asunto es que el que sabe que está en el camino, sabe que está haciendo las cosas a Dios. Esa persona va a ser recompensada por el Todopoderoso. Ese es el punto interesante, que los creyentes van a ser evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Y eso van a ser incluidas las evaluaciones de las iglesias con el tribunal de Cristo. Ese periodo termina en los cielos con las bodas del Cordero en el cielo. Después Jesucristo regresa a la tierra en el segundo avenimiento, y estos dos regresos, el de las nubes para recoger a sus iglesias y el regreso a la tierra con su iglesia, son vistos como un solo evento. Son como un telescopio. Tiene dos, pero cuando lo cierras, parece que fuera uno. Pero tiene dos partes que son importantes para poder ver. Y eso es lo que sucede con la iglesia. En el Antiguo Testamento, la primera y la segunda venida se unían en un solo evento. Es más tarde cuando vemos esto, nos damos cuenta que hay una separación de estos eventos. Este segundo venimiento es seguido por 1000 años de reinado milenario. Ahí tienen lo que va a suceder aquí. El segundo venimiento es cuando nuestro Señor viene y pisa la tierra. Él va a pisar la tierra enfrente del monte, enfrente, ahí se va a rajar la tierra. Viene a eliminar a los enemigos de Israel. ¿Qué va a hacer con ellos? Los va a aniquilar, como cáncer. Tiene que extirparlos completamente de la faz de la tierra, a todos, sin excepción. Hombres, mujeres, niños, todos los que están metidos en ese sistema mueren. ¿Por qué? Porque tiene que comenzar un nuevo sistema. Y no puede tener con mentes que han sido ya programadas con el sistema del mundo. El sistema que va a existir durante el transcurso del milenio es completamente diferente. Va a haber una economía completamente diferente y va a ser basada en la palabra de Dios. Algo que quiso hacer los Estados Unidos desde su inicio. Un país glorioso. Si yo les cuento la historia de los Estados Unidos, qué país tan hermoso. Basado en el Señor. Claro, está con hombres falibles, pero de todas maneras era un lugar extraordinario. Pero ya después, con el tiempo, Satanás y su organización que está socavando todo. Miren, nosotros hemos llegado a un punto en los Estados Unidos que quizás es todo lo que ustedes conozcan, pero yo vine aquí en el año 62 y tú ves las películas del año 62 y ves las películas de hoy en día o ves televisión de esa época y ves televisión ahora, te quedas con la boca abierta de lo que se ve. México también está así. En México tú vas, ahí vas a ver toda clase de cosas que antes no se veía ni se mencionaba siquiera. Ahora no, ahora se ve toda clase de cosas y lo que sucede es que las personas en el transcurso del tiempo están expuestas a esto y creen, bueno, eso es lo normal.
Pero ya firmaron las primeras bodas entre homosexuales y lesbianas en
estos días. Sí, o sea, Sodoma y Gomorra. Recuérdense de los ángeles que vinieron allá en Sodoma y Gomorra. Fueron a la casa de Lot. A la casa de Lot y los homosexuales fueron, tocaron a la puerta de que queremos a esos hombres que trajiste. ¿Y él qué les dijo? Que se llevan sus hijas. Pero así estaba la situación tan horrible. Así, así están hoy en día, porque la carne se los lleva. Como dice Romanos 1, 18, los hombres se quemarán con los hombres, y las mujeres con las mujeres, y la insaciable. Como es solamente sexo sin amor, sin nada, como animales, ¿qué amor viene de ahí? Las personas que practican eso odian. Se odian a sí mismos, por eso se marcan y se mutilan y se ponen cosas, porque se odian, no se respetan a sí mismos. Para nada se respetan. Entonces no esperan respeto de nadie, ni respetan a nadie. Ahí viene el acabose. Nadie respeta a nadie, no hay respeto y ahí está el problema. Miren, una de las observaciones que me gusta hacer es que la edad de la iglesia termina con el rapto. Pero el rapto no comienza la tribulación. Termina con el rapto. Pero no comienza la tribulación inmediatamente después del rapto. Daniel, por ejemplo, 9 nos da una descripción específica de ese periodo conocido como la 70ª semana de Daniel. E inicia cuando el príncipe que va a venir, que es el anticristo, firma un tratado de paz con la nación de Israel. Y eso comienza entonces el reloj profético de la 70ª semana de Daniel. No quiere decir que comience inmediatamente después del rapto. Pueden pasar 5 días, puede pasar 5 semanas, puede pasar 2 años antes de que comience. Y después comienza ese periodo. O sea que va a existir un periodo de tiempo entre el rapto y la firma del tratado. Y ese puede ser un par de días, un par de semanas. O años, si quieren. Nosotros, claro, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que con otras dispensaciones hay periodos de transición claros. Por ejemplo, la iglesia tuvo un periodo de transición de 50 días, que son casi 2 meses, desde que se termina Israel hasta que comienza la iglesia. Hay periodos de transición que son claros en la Biblia. Ese es uno de ellos que les menciono, pero nosotros no sabemos que puede que exista también ese periodo. No sea que no va a ser, se va uno y ya comienza el otro. No. Yo creo que va a ser un shock mundial, porque se van a dar cuenta de tantos cristianos que vienen y van a quedar vacías muchas instituciones. Aquí en los Estados Unidos van a quedar vacías muchísimas instituciones. Y eso va a causar, si hay 50 millones de cristianos en los Estados Unidos, imagínense el hueco que hace eso para la nación. La producción, y por lo general son creyentes que están bendecidos por Dios, que son los que manejan instituciones grandes. Entonces queda un vacío impresionante. Va a causar grandes problemas. En ese caos es que va a entrar el anticristo para arreglar las cosas. ¿Cuál fue la famosa frase que utilizó Rahm Emanuel? Que dice, hay que utilizar cualquier clase de problema, de desbalance, para entrar con la nueva ley. Eso fue lo que pasó en los Estados Unidos. el periodo de transición entre el fin de la ley, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, y el día de Pentecostés. O sea que lo que les trato de decir es que existen estos periodos de transición en la historia humana. No es cortado así, que se corta aquí y comienza aquí. De 2 Timoteo 4:8 nos da la actitud que nosotros debemos de tener. Y se los digo porque hay veces que hay cristianos que tienen una actitud extraña acerca de la profecía. Y ellos dicen que, ¿por qué estamos estudiando profecía? Si nosotros no vamos a estar aquí. Muchas personas dicen, no, vamos a escuchar otras cosas en vez de la profecía. Creo que sepan, de cada 5 versículos en la Biblia, uno se trata de la profecía que todavía no se ha cumplido. Imagínense la importancia que tiene la profecía. Ellos piensan que no los ayuda con su vida espiritual, pero sí nos ayuda con nuestra vida espiritual. Porque esto nos permite a nosotros saber qué es lo que está pasando. De antemano sabemos, oye, esto es lo que va a pasar. Estamos preparados. No estamos viendo la vida del punto de vista de la pachanga. Estamos hablando del divertimiento y del goce cuando hay cosas que son importantes que van a transcurrir. Le voy a dar la declaración que hace el apóstol Pablo para nosotros para saber de qué se trata esto. Se lo voy a leer. En sus Biblias miren a 2 Timoteo 4, del 7 al 8. Miren lo que dice. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. De ahora en adelante, loipos quiere decir de ahora en adelante, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que han amado su venida. ¿Quién creen ustedes que son los que aman la venida del Señor? Las personas que están con el Señor, que lo conocen, lo quieren ver a su Creador. Ellos saben que esta vida aquí es transitoria, pero las cosas con Él van a ser eternas. Fíjense que es algo muy interesante. Esta es la actitud que nosotros debemos de tener con el asunto del rapto. Inminencia, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra actitud todos los días. Nosotros tenemos que estar motivados por el hecho que Jesucristo puede venir en cualquier momento. Y debido a que no lo ha hecho todavía, nos hace a nosotros complacientes en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Porque como no ha venido, bueno, si viene, viene, si no viene, bueno, estoy muy cansado para pensar en eso. Pero el asunto es que Él puede venir en cualquier momento y nosotros tenemos que estar preparados. Debido a que no lo ha hecho, entonces estamos complacientes en nuestra vida espiritual y decimos, en realidad no me importa. Pero yo les digo a ustedes que miren lo que nos dice el apóstol Pablo a nosotros. Esto puede suceder en cualquier momento y el asunto es que tenemos que estar listos. Que no nos agarre a nosotros fuera de comunión, que nos agarre a nosotros avanzando, haciendo lo que Dios nos pide a nosotros. Esto que les digo es la aplicación que de la doctrina de la inminencia del rapto, que no sabemos cuándo va a venir, pero nosotros vamos a estar listos, porque la Escritura nos dice a nosotros que estemos listos para este evento. Que eso es lo que queremos hacer nosotros. Veamos la definición de la inminencia. La inminencia significa el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el cual puede ocurrir en cualquier momento. Dicen en el diccionario de la Real Academia Española, el adjetivo inminente significa que amenaza o está por suceder prontamente. Esa es la descripción. Y el nombre femenino, inminencia, significa la calidad de inminente, en especial hablando de un riesgo. En este caso no está hablando de un riesgo, en este caso está hablando de la esperanza bienaventurada, porque el Señor va a venir por nosotros y nosotros vamos a estar con Él por siempre. La idea principal es que nada tiene que suceder antes del regreso del Señor Jesucristo a su iglesia, porque como no hay profecías, en cualquier momento puede venir. Ahora, el segundo advenimiento, cuando nuestro Señor Jesucristo regresa a la tierra con su esposa, que somos nosotros, ese evento no es inminente. Los moradores de la tierra, en los cuales va a haber muchísimos, quiero que sepan, en el transcurso de la tribulación, van a haber muchísimas personas salvas. Porque estos 144,000 sellados van a ir y van a predicar el Evangelio por toda la faz de la tierra, y junto con ellos ángeles del cielo van a predicar el Evangelio. Se va a ir el Evangelio por todas partes, pero bajo terror, bajo miedo, con mucho cuidado y con muchos eventos que son catastróficos, verdaderamente horribles, que van a ocurrir en esos momentos. O sea que va a ser algo bajo presión, no interna, sino externa. Persecución externa, en otras palabras. Vemos pues que si ciertas señales tienen que ocurrir antes de su segundo venimiento, lo que estuviéramos buscando son esas señales. Pero el segundo venimiento es la venida al final de la tribulación. Y nosotros vamos a estar en el cielo, pero las personas que están aquí en la tierra saben que eso no va a ser inminente, sino que se lleva por un periodo de tiempo ya descrito. 3 años y medio. Cuando pongan la abominación de abominaciones en el templo, 3 años y medio hasta que termine. Ellos van a saber. O sea que no es inminente, sino está prescrito una fecha exacta, precisa, para que venga. Pero lo que vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento es la anticipación del próximo evento en las tablas proféticas, que es el regreso de Jesucristo. O sea que no estamos buscando al anticristo, nosotros estamos buscando a Jesucristo. Y ese es el sentido de la inminencia. No hay nada que intervenga en el regreso del Señor Jesucristo. Mucha gente dice que puede que el anticristo esté vivo hoy en día. Que apenas tenga el rapto de la iglesia, este hombre va a ser poseído por Satanás, y ahí comiencen. Si el hombre está poseído por Satanás, créanme lo que nadie se le resiste. Especialmente cuando la iglesia se ha ido, porque la iglesia es la que tiene la verdad. ¿Qué están tratando de hacer los políticos hoy en día con la verdad? Quieren suprimirla. No quieren que se hable la verdad. Porque se va en contra de los planes maquiavélicos que tienen ellos mundanos, y que las personas se lo creen, porque como han rechazado la verdad, pues creen la mentira. Entonces no quieren que la iglesia hable la verdad. Pero recuérdense lo que nos dice la palabra de Dios. El que lo retiene, dice, está aquí. ¿Quién es el que lo retiene? El Espíritu, y el Espíritu está en la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, ¿quién lo detiene? Nadie lo detiene, ni nada. Ahí es donde comienza esa gran... Imagínense ustedes que la mitad del pueblo norteamericano cree todo lo que el presidente dice. O 40% lo creen, porque no tiene la verdad con qué comparar. No conoce la palabra de Dios. Cuando la iglesia sea separada, ¿quién va a estar en contra? Todo el mundo va a aplaudirlo y eso va a ser como el Dios. Si ya se ve que... ¿Ustedes se recuerdan cuando hubo los eventos de la presidencia? ¿Cómo la gente lo veía como Dios? El señor Obama. Ahora, ¿cuánto más cuando la iglesia sea retirada? Ese va a ser el Dios de ellos, punto. Se va a subir y se va a engrandecer, más grande que todas las demás personas. No estoy diciendo que él sea, ni mucho menos, pero estoy diciendo... Esa es la trayectoria, esa es la manera de operar de la persona que sigue a Satanás. Ellos utilizan la misma clase de plática, de labia, para convencer a la gente. Y como la gente son ovejas y han rechazado la verdad, ¿qué van a creer? La mentira. Y te van a poner la mentira muy bonita. Va a parecer pero preciosa. Óyeme, qué maravilla si esto sucede. Sí, pues, sí se puede. Sí se puede. Sí, así es. Así es. Pero nosotros ya sabemos de qué se trata. ¿Se dan cuenta? Nosotros no somos fáciles. Detenemos. Ahorita, ¿quién está deteniendo todo lo que está pasando aquí? La iglesia. La iglesia en la que está metida está adentro diciendo, ¿sabes qué? No nos interesa eso. Eso es comunismo, eso es marxismo, eso no sirve. No estamos buscando al anticristo, estamos buscando a Jesucristo. Y ese es el sentido, entonces, de esa eminencia. La única dispensación en la historia humana en la cual existen las tendencias históricas y no hay cumplimientos proféticos que tienen que ver con la iglesia. La iglesia comenzó con un evento profetizado, el bautismo por medio del Espíritu Santo, que fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto, y el otro es que regresaría por su iglesia. O sea, el comienzo por un lado y el fin por el otro lado. En Juan 14, del 1 al 3 pueden ver eso. Ahora, la edad de la iglesia culmina con el rapto, y mientras tanto hay ciclos, tendencias, ciertas cosas que pasan una y otra vez, ciertos temas básicos que están enfatizados en las cartas a las siete iglesias, pero no hay profecías referentes a la misma. ¿Por qué no profecía? Porque no se sabía nada. ¿Qué se sabía de la iglesia? Nada. No. O sea, hasta que nuestro Señor Jesucristo habló de eso, nada, ni los ángeles del cielo lo sabían. Estamos seguros que va a ocurrir, pero no estamos seguros cuándo va a ocurrir. Sin embargo, hay ciertos eventos profetizados para la tribulación que pueden ocurrir en el transcurso simultáneo de la edad de la iglesia. El hecho de que, digamos, por este lado no hay profecía, no significa que las profecías que se le dieron a Israel no se van a cumplir por el otro lado. Se van a cumplir y se tienen que estar preparando para que venga. Pero aún si suceden, no hacen del rapto un evento más cercano. Eso hay que tenerlo en mente porque no se requiere nada para culminarlo. La doctrina de la inminencia es importante para entender el rapto de la iglesia antes de la tribulación. El rapto entonces es la resurrección de todos los miembros de la edad de la iglesia que han sido muertos y la resurrección de todos los creyentes vivos en la tierra al final de la edad de la iglesia antes que comience la tribulación. O sea que él va a llevar a los vivos y a los muertos. Y cuando un creyente de la edad de la iglesia muere, su cuerpo va a la tierra, pero su alma y espíritu van inmediatamente a la presencia del Señor. Ahora, cuando esto suceda, aquellos que están muertos en Cristo, los que han muerto a través de la edad de la iglesia, son reunidos con sus cuerpos de resurrección. Es una pregunta que me hacen muy a menudo el asunto del cuerpo de resurrección, de cómo es. Mi opinión es que los cuerpos que nosotros tenemos son transformados y van a tener una diferente estructura atómica. Van a ser reconocibles. Y les digo esto porque nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección se apareció a María Magdalena, se apareció a los discípulos, se apareció a muchas personas y los podían ver y los podían tocar. Pero era un cuerpo de resurrección el que tenía. Él fue transformado de una manera que es reconocible. Nosotros vamos a ser reconocibles. El asunto es que Dios sabe cómo hacerlo, nosotros no lo sabemos. Él es el Todopoderoso, Él sabe exactamente cómo lo va a hacer. Y a veces las personas me preguntan, bueno, ¿qué pasa si la persona es cremada? Porque esa es una de las preguntas. Oye, si la creman, ¿qué queda para...? Bueno, es lo mismo que pasa con una persona que lleva 2000 años muerta. ¿Qué queda a la persona? Nada. Ahí no queda nada. Y eso fue, había pasado, si me explico, una persona que se es pulverizada por una bomba atómica. ¿Qué queda? Nada. Y una persona que se la comieron las bestias. La carne se la comieron las bestias, la digirieron y volvieron a la tierra, muy lejos de ella. ¿Qué pasa? Lo mismo. Dios sabe cómo lo hace. Ahí no tienes que tener ningún problema con eso, porque la resurrección la da el Señor. Y Él sabe cómo lo hace. Seguro que en el alma hay una imagen perfecta de lo que es ese cuerpo, y Él solamente la activa con un nuevo cuerpo. Dios sabe exactamente cómo va a ser esto, pero para nosotros es un misterio porque no tenemos la técnica ni la tecnología ni sabemos cómo lo hace. Ningún científico sabe cómo lo va a hacer. Solamente Dios lo sabe. Y si Dios ha creado el universo, la tierra, las estrellas. Pero de todas maneras, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos información que es espectacular. Imagínense la información que nosotros recibimos de la palabra de Dios. Información. ¿Ustedes creen que los incrédulos tienen esta información? ¿Ustedes creen que los incrédulos saben lo que va a pasar en el futuro? Por eso se mueren del miedo. Cuando las cosas pasan, están temblando, temerosos, porque no saben quién está haciendo las cosas. El asunto es que eso concluye la edad de la iglesia, y tenemos varios nombres que se utilizaban para describir esto en la teología. El lenguaje utilizado para que no se familiaricen con el vocabulario que describe estos eventos de diferentes campos cristianos. La primera es el rapto que viene antes de la tribulación. Esa es nuestra posición, porque como les he enseñado, hay muchísimo en la Biblia que nos habla de este punto de vista. Uno de los principales versículos bíblicos que habla de eso, Apocalipsis 3:10. Por eso les di la palabra, salvados de la tribulación. Si son salvados de, la iglesia no pasa por la tribulación. Eso nos da a nosotros esta, la pauta de que el rapto va a ser antes de que la iglesia sea llevada al cielo. Y el siguiente punto de vista es ese que les comenté la vez pasada, que es la de la tribulación, la del rapto parcial. En el rapto parcial, todos los creyentes que son maduros salen en el rapto. O sea que, según ellos, Jesucristo tiene que venir dos veces por su iglesia. No tiene sentido cuando nosotros conocemos todas las escrituras. No tiene sentido, esto lo están haciendo personas para, en mi manera de pensar, es para darle miedo a la gente para que camine con la palabra. Entonces ya ellos, la gracia de nuestro Señor no es suficiente, porque ellos tienen que amedrentar a la persona para que la persona haga la voluntad de Dios. Eso se convierte en ¿qué? Tiranía, es tiranía. ¿Y tiranía con qué? Con el miedo. Lo mismo que hacen los sistemas totalitarios. Te dan miedo de que te va a pasar algo si tú no haces lo que ellos dicen. O te van a quitar algo, o vas a perder algo, o algo te va a suceder, o no vas a tener trabajo, o te vas a quedar sin comida, te van a privar de tu libertad, te van a dar golpes. O sea, algo tienes que tú temer para no hacerlo. Es lo mismo, pero aquí es un poquito más suave. Va con el, entre comillas, para hacer la voluntad de Dios. Pero lo que se están haciendo es que se están poniendo el pie en la nuca. Nosotros no necesitamos esto, necesitamos la información divina. Nosotros lo conocemos y sabemos de qué se trata. Ahora les digo, con o sin, la persona va a hacer lo que le da la gana. Con ley o sin ley, la persona va a hacer lo que le da la gana. Si no, no sé cuántas personas están bajo este sistema, están haciendo lo que les da la gana de todas maneras. Ellos creen que en el rapto solo aquellos que son totalmente fieles y dedicados serán resucitados, dejando atrás a los creyentes carnales para ser castigados por la tribulación, por su control. Esto es como un semi purgatorio. Purgatorio aquí en la tierra. Te vas a pasar para que te purifiques por tus pecados, para que sepas por qué no hiciste caso. Entonces tú, para poner esto, tienes que hacer bajar al Señor Jesucristo dos veces. La primera vez, con voces de trompeta. ¿Y la segunda vez con qué viene? ¿Con voz de banjo o qué? ¿Cómo va a venir? Pues dice una sola vez que va a venir. No puede venir dos veces por la iglesia porque entonces no concuerda. Pero hay personas que hacen esto y es muy probable, puede que sean calvinistas, o pues, arminios también pueden ser, el asunto es que son muy celosos y tienen que hacer un nuevo Talmud o un nuevo Mishnah para que la gente se amolde y entre en el camino. Tú inventaste ya tu propia religión, porque el que dice esto, inventando su propia religión, la religión es tiranía. El otro punto de vista es que el rapto ocurre en el medio de la tribulación. Y claro está, de esa manera los creyentes soportan la primera mitad. Y hemos visto que eso tampoco concuerda, porque la iglesia tiene que terminar. Y si termina la iglesia, ¿de quién está compuesta la iglesia? De creyentes. Si la iglesia termina, se van los creyentes. Se fueron los creyentes porque quedaron aquí para ver cómo era la cosa. A la mitad tienen que esperar a ver a Moisés y Elías para ver. Ustedes pueden ver que existen pues una serie de cosas que no concuerdan. Cuando tú estudias la palabra de Dios profundamente y te das cuenta de que tereo ek, quiere decir te va a librar de, no significa a través, y esto es a través. Ellos dicen que la segunda parte es la difícil, entonces te va a salvar de la segunda parte, pero sería la media hora, te librará de la media hora de la prueba, no de la hora de la prueba, porque aquí ya resulta que hay 30 minutos de prueba nada más, o sea, 3 años y medio. ¿Sí? Bueno, poco a poco, a medida que nosotros vamos entendiendo esto y recibimos, recopilamos información, nosotros damos cuenta de la falacia que tienen todas estas cosas, y por eso nuestro Señor Jesucristo le llama la hora de la prueba también, para que sepa que ese segmento entero es el segmento del cual te va a librar. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu maravilloso plan para nuestra vida. Te damos las gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y te pedimos todas estas cosas en su nombre. Amén.